Estás en Canarias.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
El ministro de Educación y portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, está convencido de que los partidos se van a poner de acuerdo para alcanzar un pacto de Estado por la educación. Aquí en COPE ha asegurado que la voluntad del gobierno es dialogar para lograr acuerdos, por lo que espera que también se pueda alcanzar un pacto para aprobar los presupuestos.
Yo creo que no se entendería el que, una vez investido ese gobierno, se le negara el instrumento básico para ejercer las políticas que hay que llevar a cabo, que es el presupuesto. Es decir, no tiene ningún sentido.
Eso es lo primero de este miércoles, pero ¿qué más está pasando, José Luis Pérez?
Pues que dos diputados del Partido Socialista de Cataluña son los primeros díscolos en ser apartados de puestos de responsabilidad en el Congreso tras saltarse la disciplina de voto en el debate de investidura de Mariano Rajoy. La gestora del PSOE ha decidido relevar a José Zaragoza y a Pere Joan Pons como presidente y portavoz de la Comisión Mixta para la Unión Europea. Van a ser sustituidos por Soraya Rodríguez y por Eduardo Madina. Por lo demás, la bolsa opera con tranquilidad. El índice IBEX 35 intenta consolidarse en los 8.700 puntos. Estamos en la bolsa, Fernando Mañueco.
En este momento la bolsa sube un 0,4% hasta 8.720. El mercado sigue la estela de Wall Street, cuyo índice Dow Jones marcó ayer su cuarto máximo histórico consecutivo. Empieza a reaccionar Indra, que ayer cayó a plomo tras presentar sus cuentas. Sube Telefónica, que ha realizado desinversiones en Argentina por más de 300 millones de euros. Bajan solo algunos valores como Inditex o el Banco Popular. En el mercado de deuda, la rentabilidad de los bonos a 10 años continúa por encima del 1,5%.
Loterías y apuestas del Estado ha incrementado el número de décimos destinado al sorteo extraordinario de Navidad tras 2 años de aumento en las ventas. La mayor parte de los décimos se venden tras conocerse el mítico anuncio del sorteo. Lo ha asegurado en Herrera en COPE la presidenta de Loterías y Apuestas del Estado, Inmaculada García Martínez. Dice que el anuncio de este año demuestra que la ilusión va más allá del premio.
Y la historia no es el premio, ni que te toca, ni que te va a tocar, sino es, bueno, pues esa generosidad de tanta gente hacia una persona que le quieren mantener en esa ilusión, que eso es mucho más bonito, ¿no? El compartir eso, no solo el premio, que también, ¿no?
La entrevista completa de Herrera a la presidenta de Loterías, a Inmaculada García Martínez, ya está disponible en nuestra web, en cope.es. Repasamos también la previsión del tiempo, Ángela Sánchez.
Pues seguimos con cielos despejados en general, solo con algunas nubes en puntos de montaña, en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Las temperaturas se mantienen excepto en el centro y norte de la península, donde suben ligeramente las máximas. Sigue además alerta por viento en el Mediterráneo, especialmente en Baleares, el litoral de Alicante y Murcia y en el Estrecho.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
España maquilla en el descuento, la verdad, las cosas como son, un mal partido ante Inglaterra. Arancha Rodríguez.
Yago Aspas e Isco arreglaron en menos de 10 minutos un partido que desde muy pronto se puso cuesta arriba para España, evitando así la primera derrota de Julen Lopetegui al frente de la selección. Al final, empate a 2 goles en Wembley y sensación agridulce. Para Yago Aspas fue una noche soñada, debut y gol en un escenario mítico.
La verdad que un partido difícil, hemos ido perdiendo 2-0 contra un gran equipo y bueno, qué mejor que sacar esa furia, esa rabia como equipo y bueno, pues poder empatar en un estadio precioso, un partido en un debut, poder marcar, pues bueno, qué mejor que todo eso.
La selección sub-21 empató a 0 contra Austria y se clasificó para el europeo de la categoría que se disputará el año que viene en Polonia. Además, esta madrugada se han jugado los partidos del grupo sudamericano. Argentina ha ganado a Colombia por 3-0. Messi hizo un gol y dio 2 asistencias. Brasil derrotó a Perú por 2-0 y Chile ganó a Uruguay por 3-1. Brasil es líder del grupo y Argentina ya es quinta. Y en tenis, Rafa Nadal va a cerrar el año con el 9º puesto del ranking de la ATP. Hace 17 años que España no concluía una temporada tenística sin un representante entre los 8 mejores del mundo.
Gracias, Arancha. Pues son las 10:04, Carlos, y esto es lo fundamental del día a esta hora.
Un capricho puede durar más que una pasión. Ven a la ópera Carmen y siente el amor intenso de su protagonista. Sumérgete en la ópera, 22 al 26 de noviembre. Tus entradas desde 20 euros en auditoriotenerife.com. Colabora COPE Más Canarias.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti.
sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Ofipapel, suministros de oficina pioneros en el sector en Canarias. Encuentre todo el mobiliario para su oficina en nuestra amplia exposición y stock. Somos distribuidores de grandes marcas como Actiu, simulación gráfica sin compromiso y asesoramiento personalizado. Servicio y montaje gratuitos. Más información en ofipapel.org.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
La Fundación Caja Canarias presenta una nueva edición del Otoño Cultural. Conciertos, actividades infantiles, presentaciones literarias y foros de debate. Hasta el 26 de noviembre. Más información en www.cajacanarias.com.
Concurso de trompos, Cadena 100 Tenerife Santa Cruz. Demuestra tus habilidades el domingo 4 de diciembre en la calle Valentín Sanz, frente a la Plaza del Príncipe. Si tienes entre 5 y 15 años, inscríbete gratis en las tiendas Arbelo, Meridiano, Imeldoceris y La Laguna. Y en Cadena 100 Tenerife hay muchos premios para ti. Organiza Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife y Cadena 100 Tenerife. Patrocina Tiendas Arbelo. Colabora Donuts.
Oye, ¿sabes el teléfono de un taxi?
Taxi, los mejores, puntualísimos y profesionales.
¿Y quiénes son?
Taxi Driver, los conocí hace un año y no se me olvida el número 822-2020-20.
¿Y tienen pago con tarjeta?
Sí, las aceptan todas. Se los recomendé a unos amigos que vinieron de Inglaterra y les dieron un tour por la isla y no tuvieron problema con el idioma.
¡Es fantástico! ¡Me quedo con ellos!
Tu mejor opción a la hora de elegir un excelente servicio. Taxi Driver, 822-2020-20.
Este miércoles 16 de noviembre, La Mañana en Tenerife, desde el Parque García Sanabria, con motivo de las miniferias de las Semanas de la Ciencia y la Innovación de Canarias. A partir de las 11, Guillermo García te acercará todo lo que ofrece esta feria a nuestra isla. Colabora Instituto Tecnológico de Canarias.
Paco González es Tiempo de Juego.
Qué bonito. Cuenta atrás del partidazo en Tiempo de Juego.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
En COPE Canarias, La Mañana, con Mayer Trujillo.
Por la tarde y por la noche.
Mira, el poli suena de eco de fondo.
A ver, repetimos, poli, repetimos. Buenos días por la mañana.
Por la mañana, por la tarde y por la noche.
Y por la noche. Exactamente.
Estábamos diciendo que a Alfonso Soriano le pasó algo, porque Alfonso Soriano es el hombre más puntual del mundo que yo conozco.
No, fue a repetir.
Deja que se pongan los cascos, qué ruinito eres, Javier.
¿Puedo repetir?
Que él está bien, está perfecto, está en buenas condiciones, está en forma.
Tiene que ir a repetir.
Deja que se pongan los cascos. José Alberto Díaz Esteban, buenos días.
Muy buenos días.
Y vamos a ver, Poli, buenos días, Poli.
Buenos días.
Nada, ahí te queda. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días.
Javier, qué ruinito, dice que usted vino hoy tarde porque fue a repetir.
¿A repetir el qué?
Digo yo, o sea...
Antes no se decía cuando ibas al ambulatorio, dice, voy a repetir.
A repetir es cuando va a buscar las recetas al centro médico.
Pues yo que suelo ir mucho, por mi edad, al ambulatorio, a la seguridad social, que funcionan cojonudamente bien, para que nadie se engañe. Nunca he ido a repetir, ¿eh?
¿No?
¿Nunca he ido a repetir?
No. Voy.
Yo antes iba a repetir continuamente. Antes me mandaban allí a hacer unas horas tremendas.
No. Pues eso de horas, tú eres muy joven para ir a los ambulatorios.
Que no, que yo iba al único
ambulatorio. Espérate, Javier, que tengo que hacer un paréntesis, porque se ha producido un accidente importante en la isla de Tenerife, en la Tenerife 5, a la altura de Guajara, y vamos a conocer los detalles. Daniel Pinelo, ¿qué ha ocurrido?
Pues había un accidente, como dicen, la F5 sentido Santa Cruz, un colapso importante, nos dicen desde la Guardia Civil de Tráfico, con varios vehículos implicados, y de momento importantes retenciones porque no se han retirado los vehículos en el carril izquierdo, que permanece cortado, así que paciencia a los conductores que vengan del norte sentido al área metropolitana.
Bueno, pues esa es la información que podemos contarles a esta hora de la mañana. Bueno, vamos a entrar en materia. Hablábamos esta mañana con Vicente Garrido, con el fiscal superior de Canarias. Como veníamos de la entrevista con Víctor Quintero, le preguntaba yo que si lo que se está viviendo en el archipiélago en torno a la justicia es una tormenta, y me reconocía que sí, que hay una tormenta judicial en estos momentos. Vicente Garrido, cuando le preguntábamos, por ejemplo, perdón, además la pregunta la hacía un oyente, ¿no? Si con la situación que se ha creado no parece que hay una justicia para ricos y una justicia para pobres, dado que algunos empresarios potentes pues pueden sentarse a hablar con el juez que lleva su causa y además negociar la sentencia, el fiscal superior de Canarias nos decía que sí, que puede parecer que sí. Vamos a escuchar lo que nos decía el fiscal superior de Canarias. Un oyente dice, tengo la sensación, viendo este caso, que hay una justicia para ricos, para poderosos, que les permite sentarse con los jueces a hablar de sus sentencias, y otra para los pobres.
Mire, yo le puedo asegurar que es una sensación, que esa sensación de ese oyente, lamentablemente, es una sensación que late permanentemente en la mente de muchos oyentes, seguro, de esta ciudad y de este país. Lo que yo, porque existe permanentemente esa sensación. Yo lo que le transmito, y además situaciones como esta, dan pie para que se mantenga y se reafirme ese pensamiento. La realidad, le puedo asegurar, es que no es eso. La realidad es que los jueces trabajan, jueces y fiscales trabajan de forma negada y sencilla y en forma eficaz. Eso es lo que hacen los jueces.
¿Qué les parece, José Alberto?
A ver, que trabajan mucho, que trabajan de forma abnegada y esforzada, por supuesto, que lo hacen de manera eficaz, permíteme, como dice el anuncio, permíteme que insista, pues permíteme que insista, me parece que no, ya las pruebas me remito. Raro es el juicio, que no tarda un montón de años, y una justicia lenta ya de por sí me empieza a ser menos justa. Segundo, la percepción de la realidad es casi tan importante como la realidad en temas como la seguridad y la justicia. Es decir, aunque él crea que la justicia funcionase bien, que yo no lo creo, simplemente la sensación generalizada que sí reconoce que tiene la población de que no funciona bien y que da justicia para ricos y para pobres, ya genera un daño importantísimo en la sociedad. Si perdemos la fe en la justicia, perdemos la fe en la sociedad de derecho. Y por lo tanto, está reconociendo implícitamente que esa fe la está perdiendo la población, y por algo será.
Poli.
Algo se está haciendo mal.
Ya lo ha dicho el propio fiscal. Ya, es verdad que puede parecer que haya una justicia para ricos y otra para pobres. Yo no creo tampoco que sea así. Yo creo que la justicia trabaja para todos igual. Y yo creo, además, y me sorprende, pues que algún juez pues reciba a algún denunciado o denunciante en su despacho. Eso es lo que me sorprende de la justicia, porque es verdad que, como me dice algunos vecinos, o en su caso un vecino que me comentó, dice, es que yo pido hora para el juez y no me la da. Digo, bueno, pues yo no lo sé, sinceramente no lo sé, pero desde luego la imparcialidad de la justicia tiene que demostrarse cada día, hoy también. Hay declaraciones de otros jueces, como que dice, pues, que un juez con su imparcialidad en duda no puede estar juzgando. O sea, la crisis en la justicia y en la justicia en Canarias está más que servida. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues se tendrán que tomar muchas medidas para que la justicia en Canarias, en este caso y en general, pero en este caso en Canarias, pues pueda recuperar la confianza de la ciudadanía.
Alfonso.
Bueno, yo soy de los que creo que la asignatura pendiente de la democracia española es la independencia del Poder Judicial. que el Poder Judicial está politizado por culpa de los dos partidos que han gobernado es un hecho evidente. Es decir, aquí no ha habido interés por despolitizar a la justicia. Los partidos nombran a los miembros del Consejo del Poder Judicial, que a su vez nombra a los altos cargos. Esto es algo tan evidente que el Consejo de Europa hace pocos días ha reprobado la politización del sistema judicial español. Y que me alarma mucho, que también he leído en un periódico que tengo aquí el recorte, que el PP y Ciudadanos aparcan la despolitización del Poder Judicial. A los partidos les conviene que la justicia esté politizada en beneficio propio. Y ese es el mal de la corrupción en este país. Y mientras no volvamos al sistema de que sean los propios jueces los que elijan a los miembros del Poder Judicial, no habrá solución, no habrá democracia en este país. El mal de la corrupción es la politización de la justicia, que tiene que tener más medios, que tiene que tener, y no ha interesado nunca. Es decir, que el pleito de las Teresitas tarde 17 años, esto es una cosa que no sucede ni en Namibia. ¿Comprende? Esto es algo impresentable en un sistema democrático y que a las personas que sentimos lo que es la democracia, esto nos indigna y nos subleva porque no ha habido voluntad política para resolver el problema.
Aparcar no es descartar.
Bueno, mira, a mí terminología de político, yo soy de la vieja usanza.
Ay, pero es que tú no eres político.
Yo soy de la vieja política, de la política que era más seria de la actual, de la política, de la UCD, de la UCD, de la transición.
Tú no eres más serio ni que Javier, ni que José Alberto, ni que yo. Tú no eres más serio que nosotros, cuidado.
Yo no soy más serio
de la nueva política.
Yo no soy más serio que nadie. Digo que en mi época no se venía a vivir de la política. Y hoy mucha gente viene a vivir de la política. Y hoy la partidocracia se está cargando a este país. Y eso es algo que pero ustedes no leen la prensa, ustedes no hablan con la gente.
Vamos a preguntarle.
Está todo el mundo indignado. Lo que ha pasado.
Vamos a preguntarle a Javier. Vamos a preguntarle a Javier por estas declaraciones que nos ha hecho Vicente Garrido. Javier, ¿es la percepción que tienen los ciudadanos o es la realidad?
Pues menos mal que Alfonso vino del ambulatorio tranquilo, sí. Que casi nada, que él estuvo de diputado un montón de años gratis, allí estuvo él gratis sirviendo, sí, por nuestro país.
No, perdona, yo no viví jamás
hablar,
de la política.
Hablar, que yo te he escuchado.
No digas que yo viví, yo no soy Trump que renunció al sueldo.
Yo te he escuchado. Déjame hablar que yo te he escuchado. Mira, una de las primeras medidas que va a tomar Trump es cambiar el Tribunal Supremo. En Estados Unidos, ¿eh? La mayor democracia del mundo.
De acuerdo con la Constitución.
Lo primero que va a hacer es cambiar y nombrar a sus jueces amigos. A mí no me gusta, ¿eh? No me gusta ese sistema. Pero después de que hayamos escuchado y hayamos leído en todos los periódicos en Canarias esas grabaciones, esas conversaciones, y el Consejo General del Poder Judicial todavía sigue mirando para otro lado, a mí me indigna. Me da vergüenza.
A mí también.
Y si cualquiera de nosotros mañana fuera juzgado por este señor que tuvo esas reuniones, o esas supuestas reuniones, y esas conversaciones y demás, tendríamos un futuro muy negro. Lo que pasa, lo que falla, fundamentalmente, aparte de otras cuestiones que podemos coincidir, que hay que reformarla y demás, lo que falla es los sistemas de control. Un señor que ha sido pillado, no debía estar haciendo esas cosas, pero ya que ha sido pillado, tiene que ser apartado de manera inmediata.
Ayer nos revelaba una buena fuente, Javier, que algunos jueces, cuando ven a algunos de estos implicados en el Alba Gate, se apartan por si les hacen una foto o les graban. Mira cómo está el patio.
Pero vamos a ver.
Claro, pero es que además los propios jueces el otro día en Las Palmas se reunieron de 54, creo que habían.
Sí, señor.
36... para decir que todos no son iguales, porque es verdad, todos los jueces y los fiscales no son iguales.
Claro, ahora les
hay
cae
gente
a todos
muy seria y muy trabajadora.
Pero eso tiene que ser responsable de todo. Bueno, primero aclarar unas cosas. El señor Trump, que no tiene ninguna de mis simpatías, no es que vaya a cambiar el Tribunal Supremo.
Claro.
Le toca cubrir una vacante porque es una prerrogativa del presidente.
De acuerdo con la Constitución
segundo,
que se han dado los
que
americanos.
Deje de cobrar de cara al público, un político no lo hace mejor político. Verbigracia, el señor Trump, lo primero que ha hecho es renunciar a su sueldo como una gran cosa. Hombre, claro, ya sabemos de lo que viene y lo que viene a hacer.
Que también,
eso no le mejora. A mí eso no me da ninguna confianza. Y
que también
eso,
lo hizo Kennedy.
Por eso, esas, a mí las ostentaciones públicas de yo renuncio, mire, a mí lo de la renuncia, hay que recibir el justo salario por el trabajo que realiza. Claro. Y para eso te eligen los ciudadanos.
Estoy de acuerdo,
y creo que una cosa tiene que ir correspondiente con la otra. Tercero, vamos a ver, el tema no es solo lo del juez Alba. El problema de la percepción no es un caso aislado. El problema es que, primero, es verdad que está absolutamente politizada y que ninguno de los dos grandes partidos ha querido solucionar este problema.
Evidente.
Siempre lo anuncian cuando están en la oposición, nunca lo cumplen cuando
el
están
PP
en el gobierno.
El PP lo llevó dos veces en su programa y no lo cumplió.
Y segundo, pero arranca, fíjate, lo del famoso enterrar a Montesquieu que dijo Alfonso Guerra,
sí,
y después
sí,
la reforma malhadada, por no decir malparida, que tuvo el propio Ruiz Gallardón, por poner de un caso y de otro.
Que la politizó,
pero es que
todavía más.
La propia justicia, además, está enormemente dividida y enfrentada. A mí que haya una asociación progresista y otra conservadora, y que sepas perfectamente lo que va a votar el Tribunal Constitucional sobre un tema previamente a que lo deliberen, porque sabes quién lo propuso uno y quién lo propuso otro.
Es indignante.
O que haya tantas reuniones de tantos jueces, porque este es un caso, pero de este se han derivado otro montón más. O, por ejemplo, lo de los jueces estrella, que desde hace unos años se ha puesto de moda en España. Ojo, jueces y fiscales. Que de los dos años.
Que militan y concurren a las elecciones por diferentes partidos.
Claro, convertir la judicatura en un trampolín personal y además jueces mediáticos y jueces estrellas, a mí me parece que fue el momento de quiebra del sistema judicial en España.
Total.
Una opinión personal.
Vamos con otro asunto. Hablábamos también con Pedro Quevedo, nos decía que está dispuesto a negociar, que le haya llamado ya a Soraya, pero todavía no para negociar, sino con una primera toma de contacto. Y le preguntamos, oiga,
le llamó para ver cómo estaba de salud.
Y le preguntábamos a Pedro Quevedo, oiga, usted vuelve a ser otra vez el diputado 176, ¿qué voto tiene más valor? Vamos a recordar incluso la pregunta. Una pregunta que se puede estar planteando los oyentes. ¿Qué voto vale más, el de Anoramas o el suyo?
Hombre, si es por altura, yo el mío vale más, seguro.
Y hasta ahí podemos leer, ¿no?
No,
y si es por volumen cosa, también.
Yo creo que Coalición Canaria, con todo el cariño, no, pero con todo el respeto, ¿no? Esto yo creo que se ha equivocado en su manera. Sí, yo creo que el sí de Coalición Canaria ya computa dentro de los planes del Partido Popular, sí o sí, claro que computen, que bueno, este ya lo tenemos, ¿no? Y lo que hay que conseguir o conquistar es otra cosa, por mucho que ahora se diga y vigilaremos. Sí, yo creo que Coalición Canaria ha perdido la oportunidad de poner en valor su voto, ha entregado, creo que barato, muy barato, un apoyo, por ejemplo, a la investidura de... ¿sí?
Alfonso, ¿vale más el voto de Pedro Quevedo?
Yo creo que ninguno de los dos votos vale mucho, es decir, un voto entre 350, lo que pasa es que la coyuntura política...
Depende de la situación en la que esté, la matemática que vayan a hacer ese día. Exactamente.
No, y lo que pasa es que la actual situación política tan complicada está siendo que no puede gobernar un partido en ningún país europeo con democrático, un partido en minoría puede gobernar, se lo carga el Parlamento. En este momento, mientras no hay un acuerdo formal de gobierno, como existe en toda Europa, el Partido Popular no podrá dar un paso.
No, porque... mira, el ejemplo de ayer de la LONCE, ya
claro,
se tumbó la LONCE, la ley educativa del PP.
Y se lo van a cargar en todo. Es decir, pero esto es irracional, esto es contrario a la democracia. Para gobernar en cualquier país europeo democrático, los partidos que gobiernan tienen que tener mayoría parlamentaria clara. Si no, no pueden gobernar.
Las mayorías parlamentarias le dan los ciudadanos. Y
claro,
en este país
claro,
no se ha dado una mayoría porque lo adquieren los ciudadanos.
Evidente.
Y después es responsabilidad de los partidos llegar o no a acuerdos.
Ahí voy.
El valor de un voto, efectivamente, según las matemáticas, vale más o menos. A mí, en fin, las declaraciones me parecen muy desafortunadas del señor Quevedo. No porque no valga un voto lo mismo de uno que de otro, sino porque da una visión absolutamente mercantilista del voto, que los tiempos que corren en España y con lo que nos estamos jugando no me parece lo más adecuado.
Pero desgraciadamente
así
es.
Puesto a decir que todos los votos deben valer lo mismo, también en cuanto al respaldo de los votos, hay que recordarles a los señores de Nueva Canarias que nunca se han presentado en solitario a unas elecciones generales.
Evidente.
Nunca. Nunca. Pero ellos se presentaron en esta ocasión con el PSOE y a ellos no les ha votado. Le ha votado el PSOE, donde estaba un señor, y en el pasado en coalición con Coalición Canaria.
Entonces, vender la moto de su respaldo inmenso y tal,
hombre, me parece un poco penoso. Debería estar pensando precisamente en lo contrario, en buscar apoyos y respaldos en Canarias, con Coalición Canaria y con otras fuerzas políticas en Canarias, tengan o no representación propia en el Parlamento, para buscar unas demandas comunes para Canarias en los presupuestos generales del Estado.
Poli, te doy la palabra enseguida, pero nos recuerda un oyente del accidente de la Tenerife 5, dice este oyente, varios coches implicados, largas colas a la altura de Guajar en sentido Santa Cruz. Efectivamente lo hemos contado y por lo que se ve, pues algunos oyentes lo están padeciendo y sufriendo, porque claro, en sentido Santa Cruz hasta ahora de la mañana pues sigue teniendo bastante de tráfico la Tenerife 5.
Debajo del mismo túnel de Guajara. He visto las fotos en Twitter, son tremendas las colas que hay ahí.
Desesperante. Sí. Poli.
Sí, decía que lo que no se puede es chantajear a un gobierno por un voto. Es decir, para yo darte mi voto me tienes que dar blanco, negro, azul, amarillo, rojo y verde. Si no, me das el blanco, azul, amarillo, rojo y verde, no te voy a dar mi voto, con lo cual no vas a sacar los presupuestos. Y entonces me voy a aprovechar de ti para sacar lo que no está escrito. Primero hay que tener sentido de la responsabilidad. Y la responsabilidad llama a que todos nos sentemos. Y ya sé que alguno me dirá que es que en el mandato pasado no nos llegamos a sentar y que, bueno, vale, reconocemos o reconozco yo ese error. Bien, pero la ciudadanía lo que nos ha dicho ahora, y ya lo llevamos hablando muchísimo tiempo, es que nos pongamos de acuerdo, que nos pongamos a trabajar y que nos pongamos a hablar y a dialogar y a llegar a ese consenso tan necesario en este mandato, en esta legislatura. Por lo tanto, Nueva Canarias también se le ha llamado para sentarnos y hablar de unos presupuestos que nosotros intentamos que sean aprobados por una gran mayoría, o por lo menos por una mayoría que permita aprobar los mismos. Por lo tanto, yo cuando oigo a José Alberto decir que es que Nueva Canarias no se ha presentado a unas elecciones sola, y antes decía yo, se movía de fondo, con el permiso de Javier, ¿vale?, que es que el Partido Socialista le ha regalado a Nueva Canarias un diputado y una senadora por la isla de Gran Canaria, porque si ellos llegan a ir solos, no hubiesen sacado esos resultados. Y el culpable, el culpable de que Nueva Canarias pues tenga esa representación, no ha sido otro que el Partido Socialista.
Sí, pero nos estamos yendo en esa posible negociación. Si al final el Partido Socialista no apoya estos presupuestos y se llega a esa tesitura de que Pedro Quevedo puede ser el 176, ¿tiene más peso Pedro Quevedo que Anorama?
No tiene ni más peso ni menos peso. Lo que se va a dar es la situación tan ridícula, sí, tan ridícula, que el que se presentó con el PSOE en la investidura, el PSOE se abstiene y él vota no para quedar bien, y cuando llegan los presupuestos, el PSOE vota no y él vota sí para quedar bien.
Hombre, él nos dijo esta mañana que si Soraya se enrolla y hay bastantes perritas, pues...
Javier, que también está en el Ayuntamiento de Las Palmas, tiene más cara que un saco perra.
Espera, vamos a escuchar el de las perras y te doy paso, Javier. Vamos a escuchar la parte donde preguntabas por el dinero, porque él decía que por cuatro duros no, que tiene que haber dinerito bastante.
Si a nosotros, en materia de convenio de carretera, se nos adeudan más de 700 millones de euros por los incumplimientos de los últimos 5 años. Y yo qué voy a hacer, voy a ir allí con la papeleta, digo, 700 textos más no sé cuánto, con el lápiz como Susanita. Pues mira, pues no, pero lo que sí que necesitamos es que se entienda que de alguna forma hay que compensar lo que ha sufrido esta tierra en los últimos 5 años. Y eso se puede explicitar de distintas maneras. Y yo sé que esto no es una cuestión de aritmética, pero esto no se resuelve con cuatro perras.
Con cuatro perras no, Javier, ¿eh?
Con cinco puede ser.
Javier.
Mira, vamos a ver. Estamos bonitos en Canarias para hablar de este asunto, porque hay partidos políticos que se han presentado en las elecciones para decidir y para decirle a los ciudadanos que se presentaban porque iban a ser fundamentales en el Congreso y porque decidían gobierno. Ahora, esta matraquilla. El Congreso tiene una composición que la ha dado nada más y nada menos que la soberanía nacional de este país, los ciudadanos a través de las urnas, democráticamente, a unos y a otros. Y el gobierno de la nación, presidido por Mariano Rajoy, lo que no querrá es aprobar los presupuestos suyos exclusivamente. Ahora tiene que negociar, porque la aritmética es la que es y no tiene mayoría absoluta. Ahora no es iguana, tendrá que negociar con mucha fuerza para sacar esos presupuestos. Le hace falta como mínimo 176, ojalá se fuera por más, pero como mínimo eso para poderlo aprobar. si no entra en negociación no hay nada que hacer. Ahora decía Poli con todo el cariño del mundo, es que le regalaron a un diputado al PSOE, a Nueva Canaria, al PSOE en Gran Canaria y tal, no sé qué. Hombre, y el PP no se lo regaló a
al CDS.
Déjame terminar, a UPN o al Foro Asturias. Pero es que de verdad, es que esta historia de tú más y el otro, no se sostiene en ningún sitio.
No, pero
la
aritmética
es la que es.
Alfonso,
y hace falta la suma.
Perdona,
la suma,
Javier.
Parlamentar.
Javier, perdona, hay que tener memoria. Aquí, en Canarias, hace dos legislaturas, el PP le regaló un senador en Las Palmas y un senador en Tenerife al CDS, que no...
CCN.
Al partido de Ignacio González.
Sí, concretamente a la mujer del tránsfuga del CCN en el Cabildo de Gran Canaria, para ser más claro.
Partido cabeza...
Se quedaron en el Grupo Popular.
Sí, pero no eran... No eran del Partido Popular. Claro.
Quiere decir, Alfonso, quieres decir que hay regalos en todos los partidos.
Hombre, mira, yo me temo que los presupuestos nos cuesten una sesión al PNV, y vamos a ver en qué consiste esa sesión, porque si al final...
Bueno, pues lo mismo que pasó de Tarnajo, presidente, con CIU y con PNV y con coalición...
Que les entregó, no me tires de la lengua, porque se cargó a Vidal Quadras en Cataluña y le entregó el Partido Popular a Puyol.
Alfonso,
y tú aplaudiste esa decisión porque tú estabas en el Partido Popular. Es que tú aplaudiste esa decisión.
No, yo no aplaudí eso. Cuando yo estaba en
esa época,
tú no habías nacido. Yo critiqué en el Grupo Popular esa decisión. La critiqué en el Grupo Popular. Luego si estás en un partido, tienes que aceptarlo.
No me enfaden, Alfonso, que le va a subir la tensión aquí.
Hombre,
lo va a disparar.
Sube la tensión al hombre. Por Dios. Mira, el PNV también tiene sus problemas a la hora de constituir y aprobar su presupuesto en Euskadi.
Javier, vamos a actualizar y después seguimos. Así nos relajamos todos un poco.
Venga, porque Alfonso le va a
dar algo. Nos va a dar algo aquí. Las 9:31.
De Canarias.
Estar informado.
Antonio Herrero, contamos la última hora.
El director general de Salud Pública del Gobierno Regional, Ricardo Redondas, indicaba que se realizan controles periódicos en el transporte de alimentos, sobre todo en infantiles, ya que es la segunda vez que en Santa Cruz de Tenerife la policía local levanta un acta por transportarlos sin las medidas higiénicas necesarias. Y precaución también en la autopista del norte de Tenerife, sentido Santa Cruz, a la altura de Guajara, por la colisión de varios vehículos, lo que está provocando importantes retenciones y el cierre del carril izquierdo de la autopista. Y unos 30 ganaderos de Canarias y casi un centenar de quesos participarán en un concurso considerado como el mayor certamen internacional de este producto. En esta edición se celebrará en el País Vasco. Además, Canarias compartirá su experiencia en la organización de este evento, puesto que fue la primera comunidad autónoma que acogió una edición de esta cita organizada por el gremio de queseros del Reino Unido.
Las 9:32, una mínima pausa y seguimos a nuestro tiempo de análisis.
Lo mejor de Canarias con mirada científica estará del 7 al 20 de noviembre en las Semanas de la Ciencia y la Innovación para todos los públicos y en todas las islas. Consulta las más de 140 actividades previstas, lugares y horarios en la web cienciacanaria.es/semanas. Es una iniciativa de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
Selfingo. Dícese de la práctica de irse de Belingo, sacarse un selfie y compartirlo en tus redes.
Sacarse un selfie mientras disfrutas de una experiencia única suena más que bien.
Y la cantidad de selfingos que te habrás hecho sin enterarte. Entra en voydebelingo.com. Encuentra tu experiencia inolvidable y comparte con tu hashtag selfingo. Voydebelingo.com. Experiencias únicas en tus islas.
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Un capricho puede durar más que una pasión. Ven a la ópera Carmen y siente el amor intenso de su protagonista. Sumérgete en la ópera, 22 al 26 de noviembre. Tus entradas desde 20 euros en auditoriotenerife.com. Colabora COPE Más Canarias.
Bueno, bonito, vintazo. Vuela a Agadir desde 87,30 euros. Compra del 14 al 27 de noviembre para viajar del 9 de enero al 30 de junio. Descubre también Marrakech, Lisboa, Isla de Sal y Banjul. Escápate con el vintazo internacional. Vinter.
Durante 20 segundos, este microondas usará la energía suficiente para que Juan caliente su café y afronte el día. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los que están calentando su café con el mismo objetivo, despertar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Las 9:33, estábamos hablando aquí, después lo tocaremos, el tema del anuncio de la Lotería de Navidad, que dice José Alberto que le ha gustado, pero bueno, tendremos tiempo de hablar de eso. Mientras, vamos a abordar otro asunto, que es el de Enrique Hernández Bento, que ha dicho esto.
Yo quiero seguir siendo el delegado de gobierno, yo estoy muy contento con mi trabajo, creo que no lo estoy haciendo muy mal, todo es mejorable en la vida, pero yo quiero seguir siendo el delegado del gobierno, no es una decisión que dependa de mí.
Poli, ¿lo dejamos de delegado del gobierno, Enrique?
Si tengo una suerte en este partido es que no tomo decisiones. Quiero decir con esto, yo no
pertenezco. Mójate, hombre, mójate.
No, me voy a mojar. No pertenezco a los órganos de decisión del partido y menos
si,
a la
si estuviera regional. Javier, tú que ya estás entrenado, que tenemos varios programas.
Enrique, lo quiero y lo apoyaría y además, pues creo que es una grandísima persona, pero no depende ni de mí ni del partido, depende del propio gobierno.
Javier, tú que estás entrenado ya como entrevistador, ¿cuál sería la siguiente pregunta, Poli?
Poli, ¿tú de verdad estás en la conspiración contra Sierra Antona como está Enrique o no?
No, para nada.
Pero la conspiración...
Ah, pero hay conspiración.
No, si la hubiese, yo no estoy en ella. Yo lo he dicho en varias ocasiones. No estoy por la labor de batallas ni de guerras absurdas que no llevan a nada. Yo pertenezco al Partido Popular y como siempre he hecho, he trabajado para sacar este partido para adelante. De resto,
hay una guerra
venga, pues,
en el Partido Popular en Canarias para cargarse a Sierra Antona encabezado por el delegado del gobierno.
Bueno, pues a lo mejor no tiene los apoyos necesarios para liderar esa guerra, no lo sé. Desde luego, yo no estoy en ninguna batalla, y hablo por mí. Yo, si el resto tiene ganas de perder el tiempo en batallas, pues que lo sigan perdiendo. Yo desde luego no voy a entrar en ninguna.
Pero no lo has escuchado eso, no lo has leído la prensa.
Yo he leído. No he escuchado ni nadie me ha llamado para entrar en esa batalla.
Si me permite mi opinión...
Antonio Larcón está afilando el cuchillo contra Sierra Antona, pero vámonos más rápido.
Si me permite mi opinión, primero me parece bastante lastimoso estas declaraciones de Enrique Hernández Bento, parece mendigando un puesto. Por cierto, el señor Hernández Bento no ha ganado un puesto electo en su vida, bueno, en su vida ni en bajada, siempre ha sido de designación. Bueno, de designación. Eso no es ni bueno, no es ni bueno ni malo. Pongo un dato sobre la mesa para poder decir lo siguiente. Creo que el señor Hernández Bento está intentando utilizar, de forma torticera además, un puesto institucional, muy institucional, casi de árbitro, porque es un delegado del gobierno en Canarias, como un trampolín personal y político. Y lo ha hecho de una manera descarada, intentando hacer declaraciones como hoy me pongo el gorro del PP y otro, bueno, es mi opinión, y otro el delegado del gobierno. Y creo, tú has dicho que muy bien, permite la opinión de los demás, yo creo que muy mal en su papel de delegado del gobierno, y creo que ese señor no está aportando nada, cuyo único mérito fue haber sido la mano derecha de Soria durante un montón de años y después ser el hermano de la anterior delegada del gobierno, porque heredó de su hermana la delegación del gobierno.
Pero
dicho todo lo anterior, estoy... sí, claro, de designación de Soria,
no
que se
lo
llevó
la
la manita de aquí. No, yo no digo que sea bueno o malo, estoy poniendo datos sobre la mesa. Y dicho lo anterior, estoy totalmente de acuerdo con Javier en que este señor está intentando montar, yo no diré la conspiración, digamos una alternativa al señor Asier Antona. Y no pierde oportunidad cada vez que hay una polémica en meterle una pullita también al señor Antona. Y está intentando mover una alternativa, moverle la silla para ver si desde allí, y siempre con la anuencia de su señorito, el señor Soria, consigue redenominar el partido en el PP. Bueno, y esa es la historia de mi punto de vista.
A ver, Alfonso.
Yo soy de la opinión de que los delegados del gobierno son cargos institucionales que los nombra el gobierno, y por eso los subdelegados tienen que ser funcionarios de carrera de la administración del Estado.
Correcto.
¿No? Por eso, precisamente, para mantener la independencia. El delegado...
O sea, pero ¿esto cómo funciona? ¿El gobierno llama al PP de Canarias y le dice a quién ponemos de delegado? ¿Funciona así?
Funciona así.
¿A quién te gustaría poner? Pues yo pongo a Venganito. Ah, pues yo voy a poner a quien me da la gana. Eso funciona así.
Y a su vez, el que ponen de aquí pone un subdelegado en la otra provincia y después directores insulares... no diré de infausta memoria, sino de nula memoria, porque no se les conoce acción ni omisión en las islas respectivas.
Bueno, pero eso es la administración que tenemos.
Sí.
Eso no se lo inventa nadie.
Sí, es la administración que tenemos.
Es lo malo.
Tienes razón, y yo creo que sobra.
Es claro, lo malo. Bueno,
pues, a ver, vamos. Habrá que presentar una iniciativa para
mira,
que
se... vamos rápidamente.
Claro,
mira, en Francia, que tiene la mejor administración pública de Europa profesionalizada, los prefectos, que son los antiguos gobernadores civiles de las provincias, son todos técnicos funcionarios profesionales. En Francia, los prefectos.
¿El gobierno de turno?
No, perdona, el prefecto continúa por, aunque cambia. Mira, en Francia, cada vez que hay un cambio de gobierno.
El gobierno de turno.
Claro, por supuesto, pero entre funcionarios de determinado nivel.
Mira, que lo nombre un funcionario, que tenga que ser funcionario, no da ni quita mayor prestigio.
No, que da o quita independencia. Da o quita independencia.
No independencia ninguna.
En algunos casos es independencia y en otros casos es impunidad.
Antes de los jueces, que independencia.
Mira, a Claudina Morales, Enrique Hernández Bento, si le preguntas a Claudina Morales, la que fue presidenta de Coalición Canaria y alcaldesa de La Liba,
eso es el siglo pasado.
Si dejamos a Enrique, no creo yo que le guste mucho. ¿Podemos recuperar esa intervención de Claudina? Ah, están buscando.
Pero mira,
porque cuando el follón de La Oliva, me acuerdo que, vamos, que lo tuvimos aquí a los dos en antena, y vamos a escucharlo.
Mire, usted será muy delegado del gobierno, se pone guapito y va a los actos. Pero usted no pinta nada en los ayuntamientos.
Se pone guapito y va a los actos.
Pues es verdad, es que el señor, el problema no es que sea guapito y vaya a los actos.
Vamos a ver, ¿se pone guapito o es guapito?
Las dos cosas, yo qué sé, yo no tengo muy buen gusto al respecto, seguro que otros en esta tertulia opinan mejor que yo. Pero dicho esto...
Mira, ahora se acaba de sacar una foto en Twitter de José Alberto y se la sacó tan de cerca que parece feíto.
¿Ves tú? Hay gente que juzga más, que tiene más mejor criterio que yo en cuanto a la estética masculina, sin lugar a dudas.
Y femenina, no hay ningún problema.
Pero dicho esto, el problema no es el postureo. El problema es que yo creo que el delegado, este delegado del gobierno, igual que hemos tenido grandes delegados del gobierno, este delegado del gobierno ha intentado sembrar polémica, tomar partido desde un sitio institucional. Creo que ese error no lo cometió, por ejemplo, su hermana, Mari Carmen Hernández Bento.
La hermana no ejerció.
Sí, ejerció de delegada del gobierno. Pero
no ejerció. Este ha ejercido de delegado del gobierno y le ha tocado momentos difíciles, pero tampoco nada del otro mundo.
O la actual subdelegada del gobierno en Santa Cruz de Tenerife, me parece que ha hecho un trabajo perfecto, institucional.
Nadie sabe quién es.
En su sitio.
Oye, pero
es como un árbitro de fútbol, que si tú no sabes quién árbitro el partido del domingo,
es que lo hizo bien.
Magnífica noticia. Ahora, cuando tú sabes quién es que algo no...
Señores, tenemos que dejarlo por aquí. ¿Les gustó el anuncio de la Navidad o no? De la Lotería de la Navidad.
A mí sí. Me gustó cuando hizo la señora el gesto como lo hacía mi abuela antiguamente.
Sí, tirarte la chola.
El día de los senos.
¿A ti, Poli?
Me encantó.
¿Te gustó? No, digo porque hay una polémica importante de si está bien o no está bien engañar a esta mujer, a Carmina.
No la engañaron, era una mujer cariñoso.
El tema no es el engaño a la señora, el tema es cómo generas la ilusión alrededor de un equívoco
inicial. Hasta los oyentes diciendo aquí que va a pasar cuando al día siguiente le llamen Montoro para pedirle el 20% de
verdad. Eso también es verdad.
Cuando a la mujer no se la sacaba de verdad.
Pero me parece que cumple su función, llama la atención y llama a la emoción, que es lo que
la mujer al final lo que hace es sacarse el
billete. Vio el anuncio.
Yo es que por sistema.
Sí, pero que se lo regala si no se lo sacó.
Yo por sistema no veo.
El gesto, lo importante es que la mujer cree que sí y le regala el premio a los hijos.
Yo por sistema no veo ningún anuncio. Cuando pienso en los anuncios, cambio de canal. Entonces no lo he visto. Ya. Porque no veo.
Nos
vamos. Adiós.
El que no ve el anuncio de Navidad no está celebrando la Navidad.
No, yo lo celebro. Yo la celebro cristianamente.
Nos vamos. Adiós. Adiós, Poli. Adiós, José Alberto. Adiós, Alfonso. Adiós, Javier.
Adiós.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Primer concurso de trompos, Cadena 100 Tenerife, Santa Cruz. Demuestra tus habilidades el domingo 4 de diciembre en la calle Valentín Sanz, frente a la Plaza del Príncipe. Si tienes entre 5 y 15 años, inscríbete gratis en las tiendas Arbelo, Meridiano, Imeldoseris y La Laguna. Y en Cadena 100 Tenerife hay muchos premios para ti. Organiza Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife y Cadena 100 Tenerife. Patrocina Tiendas Arbelo. Colabora Donuts.
Estamos hablando de una obra que a fecha de hoy debería tener, debería haber certificaciones de obra por cientos de miles de euros y solo han certificado obra por 7.000 euros. Es decir, prácticamente desde el principio sabían que no iban a ser capaces de seguir.
Solo han certificado obra por 7.000 euros, que se supone que empezaron en junio, ¿no?
Que empezaron en junio, efectivamente.
Y al final, de nuevo, retrasos en este hospital del sur que parece que nunca llega, ¿no?
Sí, parece que está, entre comillas, gafado, ¿no?
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Si buscas una empresa de limpieza, que no te limpien el bolsillo. Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
Este jueves 17 de noviembre, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo para toda España, desde Tenerife. A partir de las 18 horas, en el Iberostar Hotel Tenerife. Entrada gratuita hasta completar aforo. Con el patrocinio de Islas Canarias Latitud de Vida, Vinter, Tenerife Disfruta de Todo, Grupo Ralón e Iberostar Gran Hotel Mense.
En Tenerife puedes coger taxi o puedes llamar a Taxi Driver Santa Cruz, los de la banda amarilla. Ten una taxi experiencia diferente, un teléfono directo entre tú y el taxista. Sin intermediarios, sin esperas, 24 horas disponibles. Llama al 822-20-2020 y comprobarás que en Taxi Driver Santa Cruz todo es más libre. Como deben ser y estar los taxis, libres, 24 horas. 822-20-2020. Taxi Driver Santa Cruz.
Este miércoles 16 de noviembre, La Mañana en Tenerife, desde el Parque García Sanabria, con motivo de las miniferias de las Semanas de la Ciencia y la Innovación de Canarias. A partir de las 11, Guillermo García te acercará todo lo que ofrece esta feria a nuestra isla. Colabora Instituto Tecnológico de Canarias.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Minutos, hace un momentito en estos mismos micrófonos nos decía el director de Salud Pública del Gobierno de Canarias, Ricardo Redondas, que todavía no ha llegado a su departamento, pues esta nueva situación que ha descubierto la policía local del traslado de alimentos para colegios que no están en las mejores condiciones, unos calderos que no están pues respetándose las condiciones de la cadena de frío, no se sabe la temperatura en la que están, con un furgón que no está preparado. Es la segunda vez que ocurre en Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife. Lo hablamos con Saida González, que es la concejala de seguridad. Concejala, muy buenos días.
Buenos días, Mayer.
Desde luego vaya por delante la actuación policial, que está pendiente de estos asuntos, pero claro, ya después de la segunda vez que ocurre, uno se plantea, ¿pueden estar tranquilos los padres de estos niños que tienen a los niños en los comedores escolares si los alimentos se trasladan así?
Bueno, se prevé por eso una mayor actuación por parte de la Consejería de Salud Pública, porque lógicamente los policías locales de Santa Cruz pueden estar atentos a determinados movimientos, como ha pasado en este caso, que por una, bueno, uno de los agentes de nuestra policía, estando fuera de servicio, vio un movimiento también extraño de un camión que estaba, bueno, sacando comida de una furgoneta que no estaba, bueno, que no tenía las características de una furgoneta para transporte de comida, y bueno, vio otras lado a sus compañeros de la policía local y al área de sanidad del ayuntamiento, y bueno, han hecho una labor de colaboración para el viernes, estuvieron esperando que llegara el camión para proceder a la medición de las temperaturas en las que llegaban los alimentos y bueno, cómo llegaban esos alimentos.
No, por eso digo que chapó por la actuación de la policía local, aunque esto tendría que estar vigilando la salud pública.
Bueno, está dentro de las competencias de salud pública, está el control de estos alimentos y cómo llegan los alimentos.
Claro, uno quiere pensar que son casos puntuales, ¿no?
Bueno, yo espero y confío que sí, que así sea, y por eso, bueno, desde la policía local y desde el área de sanidad, bueno, pues está trabajando activamente, bueno, pues poniendo en, bueno, de los casos que se van detectando en la ciudad, evidentemente, bueno, yo espero y confío que sea los que menos, ¿no? Pero por eso mismo, aquellos infractores, lógicamente, el peso de las sanciones que deba corresponderle debe llegar a la menor brevedad posible, ¿no?
Concretamente, Seida, lo que se encontró eran 6 calderos de potaje que no iban a la temperatura necesaria para el traslado.
Sí, habían aparte de los calderos, no había, sí habían cajas isotermo que bueno, que no generaron problema, pero sí que los calderos de producto caliente, de potaje, salen de la empresa que es suministradora a 95 grados y entonces tienen que mantener una temperatura estable de 65 grados en transporte, ¿no? Lo que se detectó es que en estos calderos, una vez que llegan al centro, la temperatura del contenido estaba entre 34 y 29 grados, y bueno, se dieron una serie de irregularidades a la hora de la medición de las temperaturas, que se ha dado traslado al área a la Consejería de Salud Pública.
Concejala, le pregunto también por otro asunto que acabamos de conocer, un comunicado de prensa del CESIS provincial, el sindicato de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, critica la instalación y el uso del llamado fotorrojo, que como contamos la semana pasada aquí, pues ha pillado a algunos conductores cometiendo unas imprudencias gravísimas, ¿no? Y hasta 300 denuncias mensuales, según nos cifraron. Y dicen desde este sindicato...
No, mensuales no, en la primera semana se detectaron más de 300 infracciones en ese punto del semafórico.
O sea que estaríamos al mes pues por encima de esa cantidad bastante, ¿no? Porque si era...
Sí, hasta que se normalice, se pacifique la situación, pues sí, estamos en una escalada, y luego ya una vez que se estabilice ya empieza a reducirse el número de infracción.
Claro, pues dicen desde este sindicato, dice, como sindicato criticamos duramente la sustitución de personal de policía local por este tipo de sistemas, los cuales no discriminan unas situaciones de otra y cuya finalidad principal es puramente recaudatoria. ¿Qué dice la concejala de seguridad?
Totalmente equivocado, básicamente porque no tenemos un policía por semáforo y paso de peatón. No es imposible materialmente tener un policía en cada uno de los semáforos. La segunda cuestión es que es un policía, las imágenes que capta este fotorrojo luego pasan por un filtro policial, donde es un policía el que determina si se produce la sanción o no, con lo cual es como si estuviera un policía en ese semáforo. Evidentemente no estamos eliminando personal simplemente por tener mayor control en las infracciones que se puedan cometer en la ciudad, con lo cual, bueno, pues la reclamación que hace el sindicato yo creo que no se corresponde con la realidad ni con la intención de esta concejalía, que lo único que pretende es tener dar una mayor seguridad tanto a los peatones como a los conductores y lógicamente sin menoscabar por ello el trabajo policial.
Muy bien. Seida González, concejala de Seguridad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, un saludo, muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes, Mayer, un saludo.
Lo mejor de Canarias con mirada científica estará del 7 al 20 de noviembre en las Semanas de la Ciencia y la Innovación para todos los públicos y en todas las islas. Consulta las más de 140 actividades previstas, lugares y horarios en la web cienciacanaria.es/semanas. Es una iniciativa de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
COPE Canarias.
Isabel Delgado es la comercial delegada de Pulmantur en Canarias. Verla es tranquilidad, paz, ocio, disfrutar de un buen crucero. Isabel, buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, Mayer.
Y sobre todo con esta nueva posibilidad que ofrece Pulmantur en el archipiélago, que hay que aprovechar, porque yo creo que va a ser una experiencia muy bonita, no solamente para los peninsulares, para los extranjeros, sino para nosotros, ¿no?
Para nosotros mismos, claro, por supuesto, para eso estamos aquí, para dar a conocer nuestro itinerario de Canarias, que es bastante atractivo, y y nada, y disfrutar de nuestras islas.
El primero sale el 26 de noviembre.
Correcto, desde Gran Canaria, del puerto de Las Palmas, es la primera salida, y luego ya pues seguimos con el itinerario, que es bastante
Gran atractivo. Canaria, Tenerife, La Palma, Agadir, Lanzarote y Fuerteventura, ese
correcto,
es el orden.
Correcto, tenemos 3 puntos de embarque. Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote, 3 oportunidades para embarcar, para poder estar en casa y coger la maleta y salir y embarcarse y a disfrutar del crucero, que la verdad que sabes que Pulmantur se identifica como estar en tu casa, se identifica por una buena animación, un buen trato, una comida bastante exquisita. Y bueno, y aquí estamos, a ver qué pasa.
Sí, sí. Hombre, como bien sabía Isabel, aquí tenemos una programación en torno a mayo que se llama 8 días, 8 islas. Y bueno, la verdad que es una experiencia divertida estar un día en cada isla, ¿no? Pero a veces te encuentras con las dificultades de que la logística no te acompaña, que tienes que hacer pues amplios traslados de un sitio al otro. Aquí lo tienes resuelto. Aquí... Lo que tienes que hacer es bajarte en el puerto y volverte a subir, ¿no?
Sí, sí, aquí es que es un lujo. Vamos a ver, nosotros como canarios nos encanta irnos de escapada a las islas y siempre lo hemos hecho. Y esa oportunidad también para la gente de la península de poder conocer 5 islas en un viaje, es un lujo. Estar hoy en Tenerife, mañana en La Palma que respira un aire tan fresco. Es que a mí me enamora La Palma, sinceramente. Me enamoran
ya
todas
somos
las
dos,
islas.
Ya somos dos.
Pero La Palma tiene un encanto, la verdad que es preciosa. Bueno, todas tienen su encanto. Ese aire fresco que tiene La Palma, es Lanzarote con sus volcanes, todas sus zonas turísticas, y Fuerteventura, sus playas fantásticas. Y la verdad que Gran Canaria, pues...
Seguro que más de un oyente está diciendo, Isabel, pues buena idea esa, la de hacer un crucero por el archipiélago y también por Agadir, ¿no? En este caso hay un punto en el continente africano, que por cierto, Agadir, que hemos estado también realizando la programación desde allí, y merece mucho la pena porque hay un contraste ahí, además de darse una vueltita por el mercado y comprarse unas especias de esas espectaculares. Pero bueno, y alguien puede estar diciendo, ¿y esto cuánto cuesta?
Bueno, hay varios tipos de precios, ¿vale? El base, ahora mismo, el más económico de 7 noches, es el de 2.69, que es la salida del 10 de diciembre de 7 noches. Siempre hay que añadir tasas y los cargos de servicio, ¿vale? Eso es bueno, en una agencia de viaje ya te pueden hacer un presupuesto, pero va en base a eso.
O sea, tú te subes, dijimos antes, ¿no? En Gran Canaria, en Tenerife, en Lanzarote.
Sí.
Y te vuelves a bajar en ese punto.
Exactamente, te bajas en tu casa. O sea, te subes desde tu casa y llegas a tu casa. Se hayan disfrutado.
Aquellos que quieran quedar, que quieran dar dos vueltas, tienen que pagarlo, ¿no? No se pueden quedar en el barco.
Hombre, podemos hacer algo para llevarte. Si quieres que te lleve, yo te llevo para darte una vuelta en el barco un día y luego nos bajamos. No pasa nada, no, sí. La verdad que...
O sea, que estamos hablando de unos precios bastante asequibles, ¿no? 269 euros.
O incluso hay salidas, sí, que no te he comentado, de 5 noches para... el 17 y 18 de diciembre, del sí. 17 es de Gran Canaria y el 18 es de Tenerife, que son 5 noches, solo toca islas, no toca en este caso Agadir, y está sobre los 99 euros más las tasas. Que
99 euros solo.
6 días, todo incluido, sí, correcto, la verdad que es fantástico, te gastas menos en el barco que en casa.
Sí, sí, sí.
Es que...
99 euros por 5 días, ¿no?
5 noches, 6 días.
Noches.
Sí, sí, la del 17 y 18 de diciembre. Está fantástico.
Bueno, hay digamos, momentos especiales, ¿no? En esta campaña. Uno tiene que ver con los días de Navidad, otros con los de fin de año, otros con los de Reyes, y a mí el que más me gusta, particularmente, es el que el de Carnavales, ¿no? Que llega el crucero el Día de los Indianos a La Palma.
Correcto. Son los días estrellas, los días de temporada alta, que es lo que solemos decir en el área turística, y bueno, una Navidad, pasarla con la familia, todos juntos en un barco, pues es algo diferente, irte de fiesta un fin de año en un barco, imagínate, te lo pasas bomba y no te tienes que preocupar si tienes que coger el coche o no.
Isabel, ¿y en esas fechas los precios son iguales?
No, cambia, es diferente, sí, bueno, hay desde... de 369, 495, dependiendo, siempre incluyendo, hay que sumarle las tasas y los cargos de servicio. Pero bueno, eso ya te digo, la información siempre a través de las agencias de viaje, que son súper simpáticos todas las agencias de viaje de Canarias, te atienden y te dan todos los presupuestos que requiere el cliente.
Una cuestión importante que debemos destacar, esto empieza el próximo 26 de noviembre, pero ojo que tiene un tiempo, o sea, se acaban carnavales.
Sí, sí, lamentablemente solo vamos a estar la temporada de invierno. Yo espero que Pullman Tour tenga más proyectos con Canarias, porque la verdad que tanto económicamente como comercialmente es bastante atractivo tenerlo aquí. Si pudiera ser en verano, pues fuera fantástico, pero en principio vamos a estar 2 años o 3 años en invierno y cerrando este año con carnaval, con La Palma. Sí.
Una pregunta que nos hace un oyente, que no sé si es posible, me pregunta un oyente si se puede llevar el vehículo.
No, ¿para qué lo quiere?
Estamos hablando de un crucero.
No, claro. No, el vehículo lo deja en el aparcamiento, en su casa, se monta en el puerto y no le va a hacer falta.
Y lo que haces es, como en otros cruceros, vas contratando contratando excursiones en cada una de las islas.
Exacto, vas contratando las excursiones, o simplemente si no quieres contratar excursiones, lo que son las islas, tú sabes que te puedes bajar en el puerto y disfrutar de la zona, porque atracamos en puerto céntrico.
Claro, claro.
¿Vale? Aquí en Tenerife, en mismo Santa Cruz, que sales y ya tienes lo que es la ciudad.
En sí, Gran Canaria también. Lo mismo.
Sí, en Fuerteventura, en Puerto Rosario, en Lanzarote, es en Arrecife, en el puerto de Nao, y La Palma, en Santa Cruz de La Palma, o sea que tienen todo a mano.
Bueno, pues aquí está la propuesta de Pullman Tour, que es muy interesante, muy atractiva. Si alguien pues quiere contratarlo, que se dirija a su agencia de viaje habitual, pregunte por el crucero de Pullman Tour en el archipiélago. Estamos hablando de un asunto novedoso, único, que merece la pena disfrutarlo.
Sí, ten en cuenta que Pullman Tour siempre va a ser en español, trata solo con mercado español, el 90% del mercado es español, y bueno, y ahora este año se añaden pues todos los residentes extranjeros que están aquí en Canarias, que les gusta las islas también, y podemos ofrecerle dentro del barco, pues se hablan varios idiomas, que no van a tener ningún problema en el caso de los residentes extranjeros, y bueno, a todos se les trata con mucho cariño y con mucha atención, como si estuviera en tu casa, no, mejor.
Bueno, pues resérvame a mí el de los indianos, que es el que me ha gustado.
Te vienes conmigo a los indianos.
No sé si me dejarán en esta casa, porque siempre hacemos el programa desde Santa Cruz de La Palma, el día de los indianos, pero igual lo hacemos desde el barco en esta edición.
Bueno, lo hablaremos, claro, por supuesto.
Isabel Delgado es la comercial delegada de Pullman Tour en Canarias. Enhorabuena por esta iniciativa, enhorabuena, felicidades a Pullman Tour, y que sea un éxito, y que los canarios aprovechen esta oportunidad para darse una vueltita por todas las islas, un día en cada isla con este crucero.
Sí, correcto, muchas gracias por invitarme. Y bueno, yo espero que Canarias apoye a Pullman Tour todo lo necesario y más para que se mantenga, que es lo importante.
Gracias, Isabel.
Gracias. Adiós. A ti, Mayer.